La Gabarra en Radio Popular.
Venga, todos a bordo, que zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va. Y empezamos saludando a nuestros contertulios, Gonchal Galán, compañero de Vizcaya Ratia. ¿Cómo estás, Arratsaldeón?
¿Qué tal, Arratsaldeón?
Está también con nosotros Jonander Bustamante, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Raúl.
Y Javier Caño.
Arratsaldeón.
Bueno, pues empezamos con la actualidad del Athletic, que ya ha acabado la temporada. Tenemos que poner notas, como venimos haciendo toda la semana. Pero claro, hoy el club ha anunciado ya la salida de Joaquín Arambarri, que yo creo que no era ninguna sorpresa. Hay quien apostaba porque iba a seguir dentro del club, pero lo de entrar y seguir en el filial parecía casi un imposible. Y se marcha Arambarri. Se supone que Víctor Llopis dará el salto, ¿no? Sería el relevo natural ahí al filial.
No soy yo el máximo experto sobre la cantera en Lezama, pero todo lo que puedo leer sobre Lezama, bueno, me gusta estar informado, y comentan que el Baskonia es un muy buen equipo y que Víctor Llopis ha hecho un muy buen trabajo en el segundo filial del Athletic. Entonces parece que un poco el relevo natural en el Bilbao Athletic sería bastante, bueno, repitiéndome, natural que llegara Víctor Llopis, también por conocer a las generaciones. Y es verdad que Joaquín Arambarri se habló que podía seguir en el club, pero el feedback que llega sobre el Bilbao Athletic no es especialmente positivo, y creo que lo más lógico es que saliera de la disciplina del Athletic.
Sí, además sobre Víctor Llopis, si algo destaca normalmente es que es un formador, ¿no?
Sí.
Un buen entrenador, por supuesto, pero un formador también, que quizá es la mayor crítica que ha recibido Arambarri últimamente, que ha priorizado mucho los resultados y no tanto formar a los jugadores, darles la oportunidad de progresar, de desarrollarse. Y lo hemos visto en muchos casos, jugadores que iban convocados con el primer equipo que luego no juegan en el Athletic, ¿no? Parecía que había una falta de sintonía y también entre los dos equipos. Cuando ya vimos el año que descendió el Athletic, que sí, hombre, mejor está en primera ref que en segunda ref, pero que el objetivo del Bilbao Athletic tampoco tiene que ser acabar siempre lo más arriba posible, sino preparar el mayor número de jugadores para nutrir al primer equipo.
Y que encima priorizar los resultados, bueno, puede alguna gente puede defenderlo, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, si priorizas los resultados es para tenerlos, y tampoco creo que este año el Bilbao Athletic haya tenido unos resultados tampoco especialmente positivos, porque ha estado muy lejos de playoff, por ejemplo, aunque sí que hubo algunas jornadas que estuvo ahí en la pelea. Entonces, digamos que si la balanza era priorizar resultados y ni aún así los tienes y sin formar esos jugadores, los objetivos pues se quedan un poco desiertos.
Si es que se ha salvado en la penúltima jornada.
Claro, por
sí,
eso.
O sea, ha sido como el primer equipo prácticamente.
Sí, para mí es el relevo natural, es lo más lógico, ¿no? Sobre todo también pues por su buen hacer todos estos años en la cantera de Lezama. Creo que ha estado formando muy bien a los jugadores, y aparte, pues bueno, creo que como entrenador ha cosechado logros muy importantes, resultados muy buenos tanto en el juvenil como en el Baskonia, y sobre todo, bueno, creo que también el equipo juvenil en la Youth League ha hecho un gran papel, y bueno, para mí era lo más lógico. Aparte, pues bueno, creo que conoce a la mayoría de jugadores que va a tener posiblemente en el Bilbao Athletic, y la verdad que me parece una garantía.
A mí me dijeron que Lezama gustaba mucho el trabajo de John Erice al frente de la Arenas, pero no creo que pase al Bilbao Athletic teniendo a Víctor Llopis ahí, que, como insisto, sería el relevo natural. Y luego ver quién coge el Baskonia, porque se habló de Muniain en su día, pero yo no tengo nada claro, ¿eh?
También he leído algo de Ander Murillo, que está en la estructura de Lezama. No sé, la verdad que por ese lado puede ser cualquiera. A día de hoy puede ser cualquiera. Es que no lo sé, pero sí que es verdad que sí, que se oía Iker Muniain, que actualmente está en el Derio, pero
yo creo que Muniain no va a ser, ¿eh? Yo pues creo que no va a ser el de la Chantrea. Pero bueno, veremos. Porque estamos sin anunciar ni tan... Bueno, anunciar sí, pero sin presentar a Terzic. Supongo que la semana que viene llegará la rueda de prensa balance global cuando acabe el equipo femenino su partido el domingo, y que el lunes o martes, la próxima semana, tendremos ya esa valoración. Y a partir de ahí, pues nombres de quién va a dirigir cada equipo, presentación de Edin Terzic, aunque Gonchal me decía que ya tiene dudas.
Sí, yo ya no sé qué que pensar. Es verdad que también sería posible realizar la presentación en julio, la semana que inicia la pretemporada. Yo no lo haría por lo que hemos comentado fuera del directo, ¿no? Hay que vender ilusión, y más cuando el final de temporada ha sido decepcionante. Mejor presentemos a Terzic cuanto antes, pero es que por esa regla de tres se le podía haber presentado ya esta semana. ¿Qué queda mejor después de la rueda de prensa de balance? Sí, pero ya te hace posponerlo dos semanas, ¿no? En el tiempo, porque tampoco creo que vayan a opacar la rueda de prensa del balance con la de Terzic, aunque es verdad que el balance no es positivo ni en el equipo masculino ni en el equipo femenino, ¿no?
Les interesa.
Pero después de 10-15 días despejados sin ninguna rueda de prensa, luego llamar dos ruedas de prensa en un periodo de tiempo de tres días, no sé, tampoco le veo mucho sentido. Así que también he pensado, pues quizá llegue en pretemporada y se le presente como se presentan los jugadores durante la pretemporada, ¿no? Entonces, no lo sé. Yo desde luego que lo haría cuanto antes mejor. Sí,
yo también, ¿eh? Y aparte, lo haría cuanto antes, y es más, ¿para qué anuncias entonces a Edin Terzic como entrenador hace dos semanas? O sea, es que no me cuadraría. Entonces, por eso yo era de los que pensaba que tras el último partido liguero del Atleti en Santiago Bernabéu, pues yo pensaba que esta misma semana lo iban a presentar, pero bueno, ya vemos que no. Sí,
entonces... Yo también pensaba que iba a ser esta semana, pero bueno, sí entiendo que tiene cierta lógica esperar a hacer el balance global, sí, para cerrar un año y luego a partir de ahí ya ponerse a vender la ilusión de Terzic, porque claro, si presentas a Terzic pero la semana siguiente estás diciendo que qué mal nos ha ido la temporada, que ha sido un desastre, que tal y que cual, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Ir hacia adelante en el tiempo, ir hacia atrás. Así que bueno, yo me imagino que la semana que viene llegarán esas dos comparecencias, pero bueno, que hay que esperar. Ayer también se anunciaba la salida de Luis Prieto, la más significativa. Es verdad que se iba Alberto Iglesias, que lleva ya unos cuantos años, ¿eh?, como analista dentro del club, al margen de Jonas Piazu, que todos sabíamos que se iba con Valverde. Y la salida de Luis Prieto, lo digo porque como se le han dado tantos palos, ¿no?, por el apartado físico, al bueno de Luis, que el marcharse, yo no digo que le vuelvan a señalar, pero es cierto que, claro, no le ayuda.
Hombre, no le ayuda, pero es verdad que es bastante lógica la salida, al menos en mi opinión. Yo no sé si ha tenido culpa Luis Prieto sobre el desarrollo de la temporada en el Athletic Club, o si ha tenido una parte, no ha tenido ninguna. La verdad que no soy capaz de hacer ese juicio porque tampoco estamos dentro de Lezama, pero si has estado tan señalado, has estado un año en el Athletic y has salido tan mal, y tú eres el preparador físico en un equipo que se supone que la potencia física o esa preparación física es una de sus grandes cualidades, hombre, es difícil que no salgas del club, porque parece lo más lógico, y a mí es que me parece una decisión bastante correcta, la verdad.
Sí, a mí también, y ya incluso sin entrar en si lo ha hecho bien, mal o regular, porque quizás si Valverde hubiese continuado, entonces sí que habría pie a discutirlo o surgiría un debate, pero es que viniendo Terzic, yo entiendo que tendrá su staff, su equipo de trabajo, su preparador físico, y que querrá tenerle a su lado y no heredar el preparador físico de esa temporada, incluso aunque hubiese sido una buena temporada en cuanto a rendimiento físico.
Ayer contábamos que si nada se tuerce y no pasa nada extraño, David Casamichana, el que fuera preparador físico de la Real Sociedad con Imanol desde 2018 hasta el mes de enero, hasta hace unos meses, al frente de la Real Sociedad, que va a llegar al Athletic. No tengo claro si para el primer equipo, porque no sabemos si Terzic viene con su preparador físico, también puede tener dos el primer equipo tranquilamente en estas estructuras que tenemos actualmente en el fútbol de élite, cabrían perfectamente, pero si no, integrarse, ¿no?, en la estructura de Lezama.
Yo, sí, para mí, con la Nander, con la importancia que tiene a día de hoy el físico en el fútbol actual, no creo que se pueda experimentar o traerle un preparador físico, aunque cuente con su visto bueno. Yo creo que le tiene que conocer de antes y tiene que tener una fe ciega en él.
Sí, es más, yo eso iba a comentar. Yo creo que Terzic va a traer a su preparador físico en el que confía, en este caso, en el que, bueno, creo que tuvo en el Borussia Dortmund. Y en este caso, pues el caso este de David Casamichana, yo me imagino más que será igual para entrar en la estructura de Lezama, quizás en el Bilbao Athletic, por ejemplo. Esa es mi sensación.
Ahora, también es verdad que el año pasado, cuando hacíamos este tipo de charlas y hablábamos de Luis Prieto, una de las grandes críticas que se le hacía es que no tenía experiencia en la superélite que representaba el Athletic Club el año pasado por estar en Champions. Y bueno, si traemos a un preparador físico que haya estado con Imanol Alguacil en la Real Sociedad durante tantos años, es verdad que esa experiencia en la superélite y un equipo que esa Real Sociedad
físicamente iba bien,
claro, físicamente era un equipo muy potente, bueno, ese aspecto al menos lo cumpliría.
Bueno, vamos a esperar a que se confirme, ¿eh?, que llega David Casamichana al Athletic. Ya veremos para qué puesto. Nos están llegando un montón de mensajes, 688-89-36-35. Preguntaban por aquí por Orbaiz. Pues Orbaiz no estaba en el capítulo de bajas, así que entendemos que sigue en el Athletic. Ahora, que se quede en el primer equipo, que baje a otro, a dirigir otro equipo o a otro tipo de tarea, pero bueno, en principio sigue Pablo Orbaiz.
Sí, a mí me sorprendió no verle en esa terna de bajas, ¿no? De miembros del primer equipo, y cuando vi que no estaba Pablo Orbaiz, pues yo me imaginé que seguiría enrolado, pues bueno, a la estructura del Athletic. No sé en qué función, no sé si le mantendrán igual como enlace en este caso del cuerpo técnico que viene en este caso con Terzic a la cabeza para mantenerlo un poco pues de enlace con la plantilla, o si le bajarán en este caso, igual se pueda incorporar al Bilbao Athletic. Bueno, eso saldremos de dudas cuando el Athletic lo haga oficial.
Claro, si baja el Bilbao Athletic tendremos que ver qué hacemos con Valenciaga entonces.
Claro, por ejemplo.
También está ahí de segundo, ¿no? Sí. Se van a opacar un poco.
La próxima semana, yo creo que ya vamos a conocer muchas cosas ya. Entiendo que es la primera semana de junio y ha acabado el mayo, los contratos, y hay que tomar decisiones que entiendo que están tomadas ya, simplemente falta anunciarlas, hacer algún cabo suelto si acaso.
Las bajas ya de jugadores de Bilbao Athletic y Baskonia las hemos conocido esta misma semana, entonces yo me imagino que este tipo de noticias las iremos conociendo ya paulatinamente, y espero que en la mayor brevedad posible.
Bueno, pues mirando al Athletic del futuro con Edin Terzic, que llegará en algún momento y será presentado, pero bueno, que tiene que estar ya trabajando, viendo vídeos y tomando decisiones, porque va a tener una plantilla larguísima cuando arranque la pretemporada en julio, y no sé si van a estar todos vestidos de corto para tomar las decisiones, es decir, que les quiera ver a todos en el césped y luego a partir de ahí ir tomando decisiones. ¿O pensáis que ya solo con los vídeos va a decir este y este, buscarle salida, que yo no cuento con él?
Hombre, solo con los vídeos no, pero que alguna que otra la puede tener tomada de antemano, yo creo que sí, ¿no? Quizá los que vuelven de cesión quiere verles a todos en el contexto Athletic, en este entorno, pero yo hay jugadores que este año han formado parte de la primera plantilla que si él tiene idea de descartarles, tampoco creo que sea necesario alargar muchas semanas en el tiempo durante la pretemporada su posible cesión o su posible salida, porque también le perjudicaría al propio jugador que va a salir de cara a ir interiorizando su rol en su nuevo equipo y los mecanismos, los automatismos y demás, ¿no? Por ejemplo, jugadores que suenan un Iceta de la vida, que puede ser un descarte. Si más o menos lo tiene claro, no creo que Iceta vaya a darle la vuelta a esa situación en dos semanas de entrenamiento, y si tiene que buscarse un equipo en segunda división, pues cuanto antes se lo busque mejor, ¿no? También para él, lo que digo, su propio futuro.
Yo, a mí, el primer pensamiento que me sale es el de empatizar con Teddy Terzic, porque si está viendo vídeos de este año, tiene que estar tirándose de los pelos con la decisión que ha tomado de venir al Athletic Club. Esperemos que esté viendo también los de temporadas pasadas.
Ha consultado con su abogado y no puede romper el contrato, claro. Así que tiene que venir.
Efectivamente. Pero yo comparto con Ochal que entiendo que hay alguna decisión de estas que son muy en los márgenes que tomará simplemente con ver vídeos y partidos que se haya jugado este año. Es verdad que, por ejemplo, a un jugador como Iceta le va a costar verle, porque ha jugado tan pocos minutos que le va a costar que le vea qué tipo de jugador es, pero
su mejor momento de la última jornada, marcando de cabeza.
Sí, por eso. Bueno, ese se lo vería en directo, supongo, incluso. Pero, bueno, entiendo que esas decisiones en los márgenes las tomará viendo algunos vídeos. Ahora, todos los cedidos que tenemos en segunda división, yo entiendo que les verá en persona y luego ya decidirá.
Sí, yo imagino que se habrá valido también de tema de vídeos, ¿no? Para seguirles en este caso, pero yo tengo dudas y creo que en este caso yo creo que quizás haya jugadores que igual le puedan surgir dudas y quizás él quiera en este caso verlos en acción y a partir de ahí tomar una decisión. Sí que es verdad que, bueno, los tiempos en el fútbol, pues hombre, quizás es mejor descartarles quizás antes por el simple hecho de que puedan ir a otro equipo y no llegar con el tiempo justo, pero al final, si tú tienes contrato con un equipo, tienes que hacer lo que en este caso el club demande, y si en este caso el entrenador de turno quiere verle porque tiene dudas, yo creo que va a ser, en algunos casos lo va a hacer así.
Es que para mí hay casos en los que es hasta importante que les vea, por ejemplo, sí. Álvaro Yaló, Yo creo que Ayalo le tiene que ver en el contexto de la pretemporada del Athletic, a ver qué pasa. No digo que vaya a quedarse o no, pero hay ciertos jugadores que vuelven de cesión que es que tiene que verles en ese contexto.
Sí, a Rincón, por ejemplo, también. Yo es uno de los jugadores que pienso que, bueno, quizás pueda existir alguna duda, pero yo creo que lo mejor es que le vea en acción y que para eso también yo creo que desde el club creo que van a elaborar una pretemporada, pues yo creo que cargada de amistosos, porque es lo suyo, ¿no? Para que también pues puedan ver en acción a cuantos más jugadores mejor.
Mira, pues que en el caso de Álvaro Yalo igual no te puedes ni permitir no verle, porque es una inversión tal la que se hizo, que rondaba entre los 15-20 millones de euros, que es que es obligatorio que el nuevo entrenador al menos le vea, porque entiendo que los vídeos que tendrá en Qatar pues no son ilustrativos del nivel que pueda llegar a tener Álvaro Yalo. Entonces es que no puedes permitirte no verle, porque tienes que proteger un poco la inversión, y si te lo puedes quedar, mucho mejor que salga cedido.
A mí me queda la duda, por ejemplo, con Mikel Vesga, ¿no? Tiene un año de contrato, pero ha jugado muy poquito, ha aportado poquito, no sé si porque no le han puesto o porque ya no está para sumar demasiado. Lo digo porque, claro, ya está recuperado Prados, tienes a Jaure descansado, tienes a Galaxy, que parece que ha empezado la cuesta abajo, pero sigue siendo el que te da fútbol cuando está medianamente bien. Vuelve Peyo Canales, vuelve Guere. Digo que ahí va a haber muchos jugadores, no sé si les va a dar por intentar atacar a Iván Martín, que ha bajado con el Girona a segunda división. No sé, ahí también igual, bueno, tiene que tomar alguna decisión segura. No sé si con los que ya están y tienen contrato, como Mikel Vesga, o con los que lleguen de cesión.
Sí, lo de Iván, aparte de Iván Martín, también a mí me parece, pues bueno, con el descenso del Girona puede ser una opción de mercado quizás mucho más asequible que de lo que era el año pasado, hace dos años. Pero bueno, veremos a ver, porque al final también es verdad que el centro del campo, el Athletic, con los jugadores que tiene, con los jugadores que ha tenido cedidos, los jugadores jóvenes en este caso, que encima han estado haciendo las cosas muy bien, yo creo, y creo que son jugadores que pueden aportar mucho en el futuro del Athletic. Pero creo que también es importante tener opciones de mercado como Iván Martín, o por ejemplo el propio Unai López, que acaba contrato con el Rayo Vallecano, que bueno, pues es una opción tipo Íñigo Ruiz de Galarreta hace dos años, que es un jugador que viene ya con más poso, con más experiencia, y creo que jugadores en este caso también así, con experiencia, creo que también nos puede venir bien.
Pues mira, yo voy a estar bastante en desacuerdo contigo, y me sirve también para la cuestión que planteas con Vesga. Yo creo que sería un poco un fracaso del modelo de Athletic Club tener que echar mano de Iván Martín o de Unai López a la altura de sus carreras en la que están, que tienen los dos más de 30 años. Cuando estás afrontando una temporada sin competición europea y que tienes jugadores para el doble pivote en los Jaureguiza, Rego, Prados, Merena Barrena, Peyo Canales, no sabemos si va a servir en ese doble pivote o en ese medio del campo, pero vamos, a un tribote.
Es que va a tener alternativa.
Va a estar Orián Sancet. A mí creo que con el talento que está viniendo de Lezama, no es momento de echar mano de nadie de fuera. No tienes competición europea. En Liga tendrías que hacerlo bien con lo que tienes. E incluso con Mikel Vesga planteo un poco la misma teoría de, oye, igual el protagonismo de Mikel Vesga tiene que caer en picado o incluso salir del club, porque en el Athletic, por su naturaleza, tiene que haber un relevo generacional casi constante.
Hace 30 años Iván Martín, en agosto, el 13 de agosto, para ser...
Sí, yo lo he planteado, me refiero pues como opción de mercado, en este caso aprovechándote pues bueno de un descenso de un equipo. Pero que sí que es verdad que luego lo piensas y dices, hombre, pues con las alternativas que tienes dentro de la plantilla, ¿no? Que recuperas a Beñat Prados por fin y a ver cómo viene Beñat, en este caso, pues bueno, de esa rotura de cruzado, a ver qué tal empieza la pretemporada. Tienes a Jaure, en este caso creo que Peyo Canales me parece muy clave tenerle en esta plantilla, porque creo que ha hecho las cosas muy bien. Pero sí que es verdad que luego todo va a depender también de, pues en este caso, el modelo de juego que quiera implantar Terzic, sobre todo los sistemas de juego que quiera mantener, porque igual tienes que tener bastantes efectivos, sobre todo en la zona central del campo. Sobre todo si quieres plantear pues el tema de tribotes, o en vez de un 4-2-3-1, un 4-3-3, o un 3-4-3, no sé. Porque como en este caso este técnico pues sí que se ha hablado mucho de que la variedad táctica pues la implementa mucho, creo que tener variantes y sobre todo alternativas en la plantilla creo que es positivo.
Vamos con mensajes de los oyentes. 688-89-36-35. Dicen por aquí... Entiendo que Orbay seguirá. ¿Se sabe si Terzic trae psicólogo? Bueno, ya hay en el Zama. ¿Cuándo vuelve Yaló del exilio? Yaló es de los pocos que ha ganado un título esta temporada. Bueno, pues visto así, ganó la Copa, ¿no?
Sí.
Se oye mucho en Portugal que el Athletic sigue interesado en Borja Sainz. Más, Iceta, que ha jugado para valorarle, que valore a las estrellitas que han jugado el 80% de los partidos, los amigos de Valverde. Más mensajes. Mejor traer entrenador foráneo porque no conoce a nadie. ¿Conoce a Iceta? Lo dudo. O sea, se dice que le animan a irse. ¿Mikel González es el que le anima? Pues ya hemos dicho, ¿no? Lo de Iceta, que además decía Gonchal que lo normal es que le viera en directo, ¿no? En la pretemporada.
No, bueno, en el caso de Iceta no lo sé. Es que a mí hay decisiones que me parecen bastante evidentes.
Sí.
No, me refiero...
Pero ¿y de verdad?
Es que Iceta ha tenido el Atleti épocas de no meter un gol ni al arco iris, y es que ni por esas ha entrado. Ni por esas ha entrado, y si sale... Los rumores son a segunda, es que no le quiere nadie en primera. Es que, no sé, cuando sí, un entrenador lo ve tan claro, pasaba el último año de Marcelino con Capa, Ander Capa, Ascatú. Llegó Valverde y no jugó un partido, ¿no?
¿Y luego, entonces, y luego dónde fue? Es que... ¿Qué fue de Ander Capa?
Y jugó, ¿no? Uno, y porque no le quedó más remedio que ponerle ya, pero vamos.
Que habrá veces sí, sí, que se equivoquen, pues sí, pero yo creo que hay decisiones que se pueden tomar de antemano.
Y porque no vas a quitarte a Marouane Sanadi, pero Marouane Sanadi en el Athletic a día de hoy todavía no ha demostrado nada.
Uf, nada. Aquí no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que el año pasado cuando llegó en Europa fue bastante importante, y cuando ha estado sano creo que ha dado un nivel, vamos, como para estar en rotación como mínimo. Vamos.
Aportar sí, lo que pasa que es que al final también un delantero centro vive de los goles.
Sí, sí, claro.
Y Marouane únicamente marcó uno.
Pero yo entonces, le veo en una plantilla para jugar 15 minutos, para desatascarte un partido. O sea, no le veo para más, ¿eh? A Marouane Sanadi.
Sí, para aportar en ese en sentido, primera, para que otros jugadores lo aprovechen.
Más mensajes. Iván Martín es de febrero del 99, dice este oyente. No, es del 96, creo. Es del 96, me parece. Vale. Ahora lo comprobamos. Dicen por aquí que Vesga se va a quedar seguro.
Pues yo creo que Vesga se marcha seguro. Pero que... es que no, y no solo por parte del Atleti, sino por parte suya. Sí. Porque yo, por mucho que la gente diga que Vesga es un paquete, yo creo que Vesga tiene sitio en otros equipos de primera división, siendo además de Gasteiz, me viene el propio Alavés, ¿no? Y teniendo tantos jugadores por delante en la rotación, creo que puede ser bueno también para él sentirse importante en otro equipo de primera división, como en su día estuvo en el Leganés, en el Sporting y en otros
que
equipos.
Están como locos por volver a, ¿no?, tenerle. O sea...
Iván Martín tiene 27 años, ¿eh? Tiene razón este oyente.
27.
Que me había confundido yo de Iván, pues Martín. Tiene razón. Lo que es evidente es que no se le ha dado la oportunidad de desmontar y que se le ha cortado la progresión. El año pasado tenía ofertas incluso de primera. No sé a quién se refiere.
Y Z, ¿no? Lo supongo.
Ah, y Z. ¿Traeríais a Unai López del Rayo, mismo perfil que Galaxy, para dirigir al Athletic en el medio campo?
Es que está sonando.
Yo no. Yo no. Es que solo ficharía talento diferencial. Y a mí ahora mismo, Iván Martín y Unai López, teniendo en cuenta que el otro día contamos 10-11 centrocampistas, porque no, a los que has nombrado antes hay que añadirle Rego, que no, sí, le hemos contado,
sí,
y el propio Vencedor, que vuelve de cesión, porque al final de cesión vuelven Vencedor, Canales, Grenabarrena, vuelve, hombre, Prados de lesión, y tienes a Vesga, a Rego, a Ruiz de Galarreta, Jaureguizar, el propio Unai Gómez que podría jugar ahí. Es que te juntas con 10 jugadores, meter Ruiz de Galarreta, meter a Iván fichar más centrocampistas, ya sea media punta o centrocampista, Iván Martín, Unai López, para que den minutos de rotación. ¿Pero cuándo? Si va a haber un partido por semana hasta que empiece la Copa, ¿no? Sí. Entonces yo no les ficharía ninguno.
¿Qué opináis de Javi Martón? ¿Lo ficharíais?
No.
No, es que el salto también es muy grande. Mira Villalibre también. En segunda es capitán general y en primera no, ni en el Athletic ni en el Alavés. A Iceta le ha pasado parecido. Y bueno, yo creo que este es un caso más.
Yo tengo curiosidad de verle a Villalibre en primera con el Racing. A ver si va a mantener ese... Que yo lo veo complicado, ¿eh? Porque cada vez que ha estado en primera división en los últimos años no ha estado a...
No, en el Alavés tampoco. Jugaba ratos, pero no,
por eso,
no
se gana
el puesto. Mira, decía un oyente que si queríamos que Terzic podía estar interesado en gente como el Búfalo o Martón. Pues yo creo que ya es una decisión del club y yo creo que ya salió en su día. No creo que ahora se vuelva a pensar en el Búfalo, vamos.
Es que para mí tampoco es que sea... Me refiero a una discusión relevante en cuanto al peso que vayan a tener en la plantilla. A mí si me dices, ¿prefieres tener a Villalibre o a Iceta en plantilla? Prefiero tener a Villalibre. Creo que puede darle más al equipo, pero es que ¿qué va a jugar? El 5% de los minutos. Me refiero que la diferencia entre un buen año y un mal año no van a ser esos minutos que juegue Villalibre o Iceta.
Y la punta de ataque de Atleti, yo me parece que van a ser los Marouane Guruceta e incluso Iñaki Williams. Es una sensación mía.
Bueno, pues veremos a ver qué decide Edin Terzic. Por aquí nos apuntaba otro oyente que no todos los centrocampistas son el mismo perfil. Estábamos hablando de centrocampistas, directores de juego, dice. A Unai lo hubiera fichado en diciembre. Ahora, aunque me guste y pueda aportar, hay muchos jugadores con proyección a los que hay que darles vida. El Búfalo es suplente en el Racing de segunda, dice este oyente.
Sí, sí, sí.
¿Qué portero se quedará? Pues ese es otro debate, ¿no? Porque tienes a Padilla y tienes a Julen. Hombre, más mercado igual tiene Julen para colocarle.
Sí, sí. Y espérate que no salgan los dos, Padilla y Julen, y, no, y sea que... Miquel Santos el que dé el salto al primer equipo con Unai Simón. Hombre, yo sí que es verdad que a mí me da muchas más garantías quedarme lógicamente con Julen Aguirrezabala, pero claro, Julen Aguirrezabala ya ha estado este año en un equipo de primera división como el Valencia, hasta que se ha lesionado. Y quizás tenga más mercado en este sentido.
Y hay que saber cómo funciona Terzic con los porteros. Porque es verdad que habitualmente siempre hemos tenido portero de liga, portero de copa. Pero ¿y si no es el caso? Porque también igual hay entrenadores que no rotan en copa y dice, va a jugar Unai Simón todos los partidos de la temporada mientras esté disponible. Entonces es que realmente lo que dice Jonander, puedes quedarte sin segundo portero, entre comillas, y tirar de un chaval.
Lo que pasa que ello es lo que he dicho. A mí tener dos porteros de garantías, lógicamente, es lo que te da más seguridad.
Bueno, hay un montón de mensajes, ¿eh? Uno más. El Búfalo tiene que volver porque tiene mucho carisma y nuestro vestuario carece de él. Y luego hay muchas preguntas. Uno dice que Iván Martín sí aporta algo diferencial, que Unai López no. ¿Qué jugadores del Atleti veis con posibilidades de subir?
A ver, yo coincido.
Selton, que no le hemos nombrado. Es que es Selton. Eso. Es que también hay un jugador que da la pretemporada.
Selton yo sí le veo saliendo. Yo sí le veo saliendo de aquí.
Sería bueno igual para él.
Es incluso. Que creo que la gestión de Selton no ha sido nada correcta. Nada correcta, y yo creo que es un jugador que tiene unas capacidades que creo que si en el futuro las pule, pues creo que va a venir bien. Y creo que le va a venir bien al propio chaval.
Solo vamos a hacer una pausa para la publicidad, pero la vamos a hacer ahora en La Gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
La Red Ecoechea te ofrece experiencias únicas para todos los públicos. Salidas en barco y en canas, itinerarios guiados, talleres. Elige la que más te guste en ecoechea.eus y descubre la naturaleza de Euskadi. Ecoechea, Red de Centros Ambientales de Euskadi. IOBE.
Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
Bilbao en marcha contra el cáncer. Domingo 14 de junio, segunda edición de la carrera familiar y solidaria de la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya. Inscríbete en el 900-100-036 o en la web En Marcha contra el Cáncer Bilbao. Apúntate. Vamos, En Marcha contra el Cáncer.
En el deporte y en la vida, cada decisión cuenta. En Bilbao, SR Financial ayuda a particulares, empresas y familias a tomar decisiones financieras y patrimoniales con más claridad y perspectiva. SR Financial apuesta por la cercanía, humanizando las finanzas. srfinancial.es.
AECA, Udaco Euskara y Castaroac, vive el verano aprendiendo euskera cómodamente.
Cursos intensivos en los euskaltegis y también para preparar los exámenes oficiales, diferentes ritmos y modalidades.
Barneteguis de 2 semanas, también familiares y el itinerante en bicicleta.
Infórmate en aeca.eus y en los euskaltegis de AECA.
También abierta la prematrícula para el próximo curso, Emanisena.
Seguimos en la Gabarra con Javier Caño, con Yolander Bustamante, con Goncho Algalán, con los oyentes opinando en el 688-89-3635. Luego volvemos a la actualidad, pura y dura. Pero venga, las notas. Vamos con las notas de la temporada, que esto se acabó ya en el Bernabéu. Nota al equipo sumando todas las competiciones. Yolander.
Pues mira, yo lo llevo preparado y voy a explicar un poco por qué. En la Copa del Rey le doy un 6,5. No le doy un notable a pesar de llegar a las semifinales, sobre todo por cómo afrontamos la semifinal con la Real Sociedad. Entonces le bajo del notable al bien. En Champions, como el objetivo yo personal era que pues quedar el 24, aunque es verdad que tuvimos opciones de quedar el 24 y al final no quedamos, pues por... simplemente por cómo se gestionó la plantilla, cómo se llevó en este caso la situación. Y creo que nos quedamos fuera, sobre todo por el empate aquel que conseguimos en Praga. Le doy un 4,5 en Champions. Y en Liga, yo creo que el mínimo exigible a una plantilla como el Atleti, un club como el Atleti en este caso, es la permanencia, lógicamente. Y le daría un 5, pero como las expectativas han estado tan altas durante, pues bueno, antes de comenzar la Liga y sobre todo cómo hemos afrontado la Liga. Y luego el récord negativo de derrotas, le doy un 4,5. Entonces la media a mí me sale un 5,1, pero tal y como afrontó el Atlético de la Supercopa de España contra el Barcelona y el ridículo que hizo, a esa nota media le bajo medio punto y la nota global me da un 4,6, que es un suspenso.
4,6, vale. Gonchal.
Pues yo le pondré un 4,5 también. Me refiero, ¿podría llegar a ponerle un 5 al equipo siendo generoso? Pues igual sí, pero si la Liga es lo más importante, dicho por el propio Valverde, y en esa competición se ha batido el récord de derrotas, se ha tenido un golaveraje de entre los 3 peores de la competición, se han sacado 25 puntos menos que el año pasado, 58 goles en contra, que el Girona y el Mallorca han encajado menos ambos. Es que entonces la nota en Liga es de suspenso, claro. Que el llegar a semifinales de Copa de aquella manera sube un poquito, que el haber competido la Champions, porque para mí la nota de la Champions quizás sería la competición más alta en cuanto a nota, pero en cuanto a cómo la afrontamos, de cero, de suspenso total, porque para mí se tiró antes de empezarla, a pesar de llegar vivos al descuento el último partido, ¿no? Entonces eso puede ir subiéndolo un poco, pero no como para llegar al aprobado, y luego aunque sea un partido suelto de la temporada, de la Supercopa, porque no deja de ser un partido entre 50... Pero es que es una semifinal en la que ni te presentaste. Entonces, no, yo creo que el equipo tiene que suspender un 4,5, sí.
Javier.
Yo voy a ser un poco más duro. Le voy a poner un 3 a la temporada del Athletic. Creo que el año en Champions no está mal. Creo que te metes en las semifinales de la Copa del Rey de rebote, porque el resto de rivales pues están exactamente igual que tú o todavía peor. Y en Liga es un equipo que... No sabemos todavía qué ha querido jugar este Athletic y ya ha acabado la Liga. No le recuerdo 90 minutos buenos seguidos a Athletic Club en Liga, más allá igual que los de Atlético Madrid, pero deja de ser una jornada de 38. Le pongo un 3 y no le pongo menos porque le doy un poco el beneplácito de, oye, ha habido lesiones y la plantilla, bueno, pues igual se ha quedado un poco más corta de lo que se necesitaba, pero creo que la temporada atlética es tan decepcionante y ha estado tan barato en Liga meterse en Europa y ha estado tan lejos que hay que ser muy duro con la temporada atlética.
¿La nota Valverde la misma que al equipo o le subís o le bajáis?
No, yo la misma, o sea, es una nota general a todos, a todos.
Yo le pondría algo parecido, porque es que igual un poquito mejor, pero creo que Valverde, aparte de que no ha dado con la tecla, tampoco ha intentado dar con ella. O sea, no recuerdo ningún momento en el que digas, bueno, pues Valverde ha cambiado el esquema o ha cambiado un poquito la idea, la ha matizado para que sus jugadores estén más cómodos en el campo. Eso no ha sucedido, entonces creo que hay que suspender a Valverde también.
Es que no deja de ser un equipo, ¿no? Es que van al entrenador, la dirección deportiva. Yo es que suspendería a las tres vertientes. ¿Que la nota de los jugadores quizás sea un poco más baja que la de Valverde? Pues creo que sí, pero dentro del suspenso general.
Sí, coincido con Gonzalo, exactamente igual.
O sea, más culpables o más responsables los jugadores.
Para mí no han estado a la altura de las circunstancias creo que son más culpables ellos.
Igual un 4.5 a Valverde y un 4 a los jugadores. Algo del estilo. Pero
todos suspenso, tampoco
una... Lo que pasa todos es que al final es todo englobado aquí en esta nota general, van todos.
¿Mejor partido de la temporada?
¿Cuánto ha resultado? El empate a 0 contra el PSG.
Sí.
Pero para mí fue un partido, a mí me gustó más cómo compitió el equipo contra el Arsenal, por ejemplo, perdiendo 0-2, que contra el PSG. Que dieron un larguero, hizo un Simón 4 paradas. Hombre, le estás empatando al campeón de Europa en casa, a un equipo que pasado mañana va a jugar otra vez la final de la Champions, para mí partiendo como favorito y siendo el único partido en el que no ha metido gol. Es que para mí es espectacular. Yo todavía no me explico cómo el Atleti fue capaz de aguantar el asedio del PSG. Ahora, es verdad que luego ves el partido, la estadística de los expected goals, y imagino que sería escandaloso a favor del equipo de París. Si me toca quedar con un partido, me quedo con ese empate a cero con el PSG.
Yo creo que más por sensaciones de equipo, de saber estar y de competir, aunque tampoco se llegó a generar mucho aquel día, pero me voy a quedar con la victoria 1-0 contra el Atlético de Madrid.
Yo también, porque creo que es el partido más completo, pero la verdad es que los argumentos que ha dado Gonchal sobre el partido del PSG me ha ido convenciendo poco a poco, porque a eso de que no metieran gol, sería el único partido en toda la temporada que no metiera gol
en Champions
el PSG.
Al menos, sí. Tres días después del Atlético de Madrid fue, además,
sí.
El PSG, o sea que fue un tramo de 3-4 días
el punto
que
de
hicieron dos partidos muy buenos en este caso.
La semana buena de Areso fue esa.
Pues efectivamente.
El Madrid y el PSG. Luego
efectivamente.
Le olvidamos. Claro, esto era fácil, el mejor partido era fácil porque ha habido dos o tres y como mucho.
Sí.
Pero si ahora os pregunto por el peor partido de la temporada, aquí hay más, ¿eh?
También es fácil, ¿eh?
Hay muchos.
El 5-0 contra el Barcelona en la Supercopa. Sí.
Ese y el de Girona en Liga, que perdimos
3-0. Es que el de Girona en Liga fue muy doloroso.
A mí me pareció muy calamitoso ese partido y más cómo se afrontó y más luego escuchar declaraciones de jugadores importantes de esta plantilla que dijeron que no afrontaron el partido con las máximas garantías ni con la máxima motivación que había que necesitaban para disputar un partido. Entonces creo que esas declaraciones y luego las sensaciones que dio el equipo a mí aquel día me pareció muy, muy, muy lamentable.
Yo podría meter aquí también el de la ida de Copa de la Real Sociedad. Hay un rato en la primera parte que da una sensación la Real Sociedad de pegarte un baile, que es que no te enteras de lo que está pasando en el campo, porque Oyarzabal falló dos delante de la portería clarísimas, pero si no nos podríamos haber ido con un 0-3 a Donosti como unos campeones. Hay bastante competición ya en el peor partido del año, pero estos tres yo creo que especialmente dolorosos.
Yo nombraría otro que es verdad que para mí no es el peor, porque ya te digo que me cojo con el de la Supercopa, el partido de Copa contra la Cultural Leonesa. Estando la cultura.
Pero al menos resististe, que es que.
Resististe y te clasificaste, sí. Pero te cascó tres goles un equipo que apenas metía goles en segunda división, que de hecho ha descendido, y es que sufriste lo que no está escrito para avanzar.
Yo os puedo comprar todos, pero yo ya dije ayer y antes de ayer que a mí me marcó mucho la derrota en Getafe. Cuando todavía pensaba que podíamos llegar a Europa y que aquel bodrio que me tragué allí en el Coliseum me marcó. Ahí me caí del guindo, dije, hasta aquí hemos llegado.
Partido en Elche también fue malísimo.
Y eso que fue un 0-0, sí, pero fue muy malo también. Sí. Es que han sido muchísimos partidos del
Elche. Por eso digo que no era fácil elegir.
Y es verdad que el equipo se veía que no le iba a dar, pero matemáticamente era posible. El del Valencia en casa, la última oportunidad para engancharte a Europa, también fue bastante decepcionante.
¿Veis cómo sacamos muchos?
Es que son muchos.
El Alavés en casa.
Vamos a dejarlo que
me en casa fue durísimo.
Sí, o la Real allí, que pierdes 3-2 en el descuento.
¿Mejor jugador de la temporada o top 3, si queréis?
Yo top 3 de mejores jugadores. Tengo a Yuri Berchiche, Unai Simón y Gorka Guruceta.
Vale.
Sí.
Mismo. ¿Y si tuvieses que
elegir? Yuri, Guruceta, Simón. Cambio el segundo por el tercero, pero sí, para mí el top 3. Jaureguizar, la primera vuelta que hizo fue bastante buena, pero es que para mí ha sido de los peores del equipo los últimos partidos. No es que haya estado mal, es que ha sido de los peores.
Sí, ha estado mal, sí.
Yo igual, ese top 3, también Yuri Guruceta, Unai Simón, pero igual podría estar ahí rondando Robert Navarro también, que creo que al menos los ratos que ha tenido ha estado bastante bien.
¿Y el peor o el top 3 de peores jugadores o más decepcionantes o menos bien?
Yo lo tengo clarísimo y es Sancet, Areso y Dani Vivian.
Te has dejado a Iñaki Williams fuera, ¿eh? Que
bueno, pero yo sobre todo a Dani Vivian por, pues bueno, por sobre todo la bajada de nivel que ha dado esta temporada con respecto a la anterior y en este caso hace dos temporadas, porque creo que, pues bueno, es un jugador que tiene unas características y creo que ha querido hacer más de las que él sabe y por eso creo que su rendimiento ha decaído.
¿Es peor eso o más decepcionantes?
Más decepcionantes, ¿no?
Sí.
Porque peor es...
Pero Sánchez lo tengo clarísimo, que es tu jugador más diferencial y es el más decepcionante con diferencia. Y luego Jesús Areso, lógicamente, el fichaje que bueno, afrontas, ¿no? Pagas 12 millones de euros y no ha estado al nivel ni ha estado a la altura.
Pues Vivian Sánchez y Nico Goleas.
¿Nico? Vivian Sánchez y Nico.
Creo que el Atleti se ha salvado gracias a Nico. Y es verdad que ha estado muy lastrado por la lesión durante toda la temporada.
Es que
para
excusa.
Mí, con la sí. condición que tiene de estrella mundial en cuanto a salario y el rol que tiene el equipo, para mí su temporada se queda muy corta.
Pero tiene atenuante, hombre, con la
todo,
pubalgia, ¿no?
Sí, pero bueno, todos pueden tenerla al final.
Hombre, Vivian y Sánchez han estado mucho más tiempo disponibles y se supone que bien, se supone, por lo menos físicamente. Javier.
Yo aquí metería a Vivian también como el más decepcionante, sin ninguna duda, Sánchez y luego Iñaki Williams. No les recuerdo... Ya no un partido, no recuerdo prácticamente dos acciones seguidas positivas durante todo el año y es el capitán de este equipo, hombre, yo creo que le teníamos que pedir mucho más.
Ha acabado como máximo asistente del equipo, ¿eh?
Ya, pero eso habla peor del resto seguramente. Claro,
por eso digo.
Y además
que
cuatro bacalaos
y ha maquillado estadísticas a última hora, un partido que dio dos asistencias en Gasteiz fue.
Y en el Bernabéu.
Y en el Bernabéu. En el Bernabéu, eso es.
En el Bernabéu dado
sí,
asistencia.
No, no Gasteiz, en el Bernabéu.
Vale, estamos ahora con mejor bacalao de la temporada. Os puedo refrescar la memoria.
Berenguer al Atlético de Madrid.
Berenguer al Atlético de Madrid.
Yo creo que el de Nico Williams al Oviedo, en San Mamés.
Nico Williams al Oviedo. Ayer se votaba mucho también el de Nico Williams al Levante. Aquella contra con Apilla, sí. Aquella picadita que salen tocando desde atrás.
El
0-2. También. El de Robert Navarro al Karabaj, también. Por toda la escuadra.
Sí. El de Guru sí. También que marcó al Karabaj, también de volea también. Que fue el 3-1.
Sí.
Hombre,
sí.
No es estético, pero el tercer gol en Bérgamo.
Sí, también han votado alguno.
Me refiero, si te guías más por el sentimiento, por la liberación sí. Que pudo suponer.
Bueno, el segundo,
el
de Nico Serrano, votaron ahí, porque era el 1-2
sí, de la
y tal.
Remontada.
Yo no suelo tener muy buena memoria para esto, entonces me voy a quedar con el de Nico Williams contra el Oviedo, porque le ves y dices, joder, vaya extremo tenemos aquí.
Fíjate si había olvidado la Champions, que no me había acordado del partido de Bérgamo como para haberlo metido entre los mejores de la
temporada. El que sacó al equipo de un buen aprieto también, el de Jaureguizar en Ourense.
Sí,
en la
sí,
prórroga
Oviedo,
de fuera
Oviedo,
del área.
Y en Oviedo.
Sí, y en Oviedo.
En Oviedo también.
Sí.
Que además luego se lesiona justo, llegaba ya lesionado al golpeo. Vale, bueno, más o menos las notas ya están. Del cierre de curso del Bernabéu, del pasillo, ¿queréis decir algo? Porque el partido tampoco hay mucho que comentar.
A mí lo de Carvajal no me gustó. No me gustó, es que además tampoco fue un homenaje que se desarrolló antes del encuentro ni después. Pero bueno, luego yo vi a los jugadores del Atlético hacer pasillo al Eco, se retiró a vestuarios y los jugadores del Madrid andaban por ahí y ninguno le hizo pasillo tampoco al Eco, ¿no? Y luego Carvajal como futbolista no me parece que sea un futbolista que represente ni el fair play ni ningún tipo de valor positivo, ¿no? Le rompió el peroné a un jugador del Atlético al que ni siquiera pidió perdón. A mí me gustaría saber qué pensó Yuri cuando vio esa imagen y yo estoy seguro que si Yuri hubiese estado en el Bernabéu no hubiese sucedido. A veces me parece que vamos más a intentar quedar bien, a ser los más majos del mundo mundial que a lo que tenemos que estar, porque que Padilla corra 50 metros de la portería para hacerle el pasillo a Carvajal, un jugador que no tiene ningún tipo de relación con el Athletic, es que no sé, se me escapa.
Robert Navarro fue el único que no lo hizo.
Yo coincido con Gonchal en todo y además suscribo sus palabras tal cual. O sea, yo no...
Pero Robert Navarro no lo hizo.
No lo hubiera hecho.
Yo creo que fue un poco circunstancial. Yo creo que se acerca porque aplaude desde el banquillo. Aplaude. No sé si no se acerca a hablar, a beber agua, le pilla ahí, no llega a ponerse.
No. Se queda ahí aposta. Te digo yo que me estuve fijando en el campo porque hubo un jugador que fue a beber agua también, que es que ahora mismo no me acuerdo quién era. Y se estaba un poco loco y al final, como vio que todos sus compañeros iban a ponerse allí, dijo, bueno, pues yo también me voy a poner. Pero Robert Navarro se acercó, habló con Valverde, bebió agua y vio que todavía le quedaba tiempo para ponerse, pero dijo, no me voy a poner. Oye, que es una decisión totalmente respetable.
Yo tampoco acabo de entender por qué se le hace un pasillo a Dani Carvajal en el Atleti. O sea, yo entiendo el respeto que le puedan tener, yo qué sé, sus compañeros de selección. O sea, yo si se pone ahí Vivian y Unai Simón, pues bueno, pues vale, porque se conocen. Pero el resto, que le rompió, como ha dicho Concha, el peroné a un compañero y no dijo absolutamente nada, ni pedirle perdón de manera pública, y nunca ha tenido ningún gesto con el Athletic Club de nada, entonces no sé, yo no lo acabo de entender tampoco.
Mira, aquí los oyentes me pedían también nota para la afición, que no lo he preguntado. Bueno, pues una nota para la afición. ¿Qué nota le dais a la afición del Athletic?
Suspenso.
Toma.
Suspenso. Para mí el ambiente en San Mamés está cerca de ser inexistente, pero inexistente. La mayor parte del partido no anima a la gente. Ya Larry Armaya cada temporada va a menos, luego habría que analizar el porqué. Pero para mí, en cuanto a animación, muy muy flojo. Y en cuanto a exigencia al equipo, aún más floja. Así que para mí, suspenso. Que los desplazamientos de Champions son espectaculares, que se moviliza como ninguna otra y demás, de acuerdo, pero a mí en cuanto a afición, partidos importantes todavía a última hora para engancharnos en Europa, y yo veía al Sevilla ahí peleando por no bajar y el ambiente que generaban en el Pizjuán fue espectacular. Yo veo partidos de Champions en el Metropolitano y me parece increíble cómo anima la afición del Atlético de Madrid. El día de Anoeta de la Vuelta, que estuve allí in situ, también me gustó mucho, ¿no? Cómo apretó el campo. Yo San Mamés llevo sin verla apretar de esa manera mucho, mucho tiempo.
Está claro que ha caído mucho. Eso lo comentamos cada partido en la retransmisión. Salvo jornadas muy puntuales, noches de estas mágicas, en general ha caído. Mira, por aquí un oyente te ponía totalmente de acuerdo.
Es que yo no voy a suspender a la afición del Athletic porque nunca la podría suspender. Pero sí que es verdad que yo creo que se ha llevado más por el sentimiento de desidia y sobre todo de malestar por lo que, pues bueno, esta plantilla ha demostrado esta temporada en los partidos. Entonces creo que esa sensación que ha demostrado la afición es sobre todo por culpa del equipo. Entonces, pero también es verdad que si no llegase por la afición del Atleti, muchas veces este equipo al final, si no tiene el mínimo apoyo de esta afición, y la afición siempre apoya. Entonces, bueno, yo, a ver, sí que es verdad que ha decaído comparado con temporadas anteriores, pero no le puedo suspender, le voy a dar un 5,5.
Yo, así como antes decíamos que Nico Williams tenía atenuante por el tema de la lesión, creo que la afición también tiene un poco, porque creo que ha habido un agotamiento muy temprano con, o sea, a nivel mental con el equipo, que todos estábamos muy cansados de ver a un Athletic que no transmite absolutamente nada, que no ha transmitido absolutamente nada durante el año. Yo le pondría peor nota, pues no sé si en suspenso o no, pero vamos, le pondría peor nota por la falta de exigencia. Yo creo que habría que haber sido mucho más duros con esta plantilla, pero porque no se estaba cumpliendo los mínimos exigibles que tiene que haber en el Athletic Club y que no se ha pitado prácticamente nunca hasta, no sé, la jornada 35-36, sí, que para ese momento ya no vale nada pitar porque ya no hay margen de reacción. Yo creo que tendríamos que haber sido mucho más exigentes con los jugadores y con el club en general, y por ahí sí que me deja de ver la afición del Athletic.
Bueno, pues las notas también a la afición. ¿Qué os ha parecido lo de Eder Sarabia? El único entrenador bilbaíno que teníamos en primera división y
inesperado.
A pesar de tener contrato y salvarse, se marcha del club, que dice que quiere estar más con la familia, con los hijos, con la mujer.
Inesperado, yo inesperado, y no me esperaba sobre todo la argumentación que dio. No me había dado por pensar que estaba teniendo esos sentimientos. A ver, que como persona, lógicamente, los puedes tener. Y eso que, bueno, en este caso, Eder Sarabia no es que sea santo de mi devoción. Pero bueno, a ver si es verdad que cumple lo que ha dicho.
Yo es que no me creo nada de Sarabia, entonces listo, muy listo. Yo creo que le era consciente que esta temporada no la acababa en el Elche. Este año se ha salvado porque era el entrenador del ascenso y habían empezado muy bien, pero yo creo que Sarabia, nada que se hubiese torcido un poco la cosa de inicio, la siguiente temporada iba a ir fuera. Y ahora hay banquillos de primera división, que no te digo que se vaya a ir directamente, ¿no? Pero ya Osasuna, Villarreal, si se libera Íñigo, queda el Rayo. Veremos a ver qué sucede, porque habrá ceses durante la temporada, claro. Y tú estás libre. Y con opción de saltar a un banquillo, algo mejor que el del Elche, porque con todos los respetos al Elche, volví a aspirar a la permanencia y poco más, ¿no? Entonces él ya está libre. Para en el momento en que haya un cese, poder dar el salto a otro equipo, ya lo justificará como lo tenga que justificar en su momento, ¿no? Convivir más cerca de aquí si acaba en Osasuna.
Como si hiciera alguna falta justificar, lo que sea, ¿no? En el mundo del fútbol.
Es demasiado peliculero para mi gusto.
A mí también me parece, o sea, bueno, la verdad que no lo había pensado de la manera de Gonchal, pero creo que es un movimiento bastante inteligente, porque al final dejas Elche por todo lo alto. Entonces, no, nadie te va a... Bueno, entiendo que habrá gente en Elche que le reprochará que se vaya, pero a nivel general nadie te va a reprochar nada, porque el trabajo es bueno. Has salvado una plantilla que probablemente estaba para ir a segunda división.
Hombre, pero si luego coges, dices que vas a tomarte un año, que no vas a entrenar, y luego en Navidades estás cogiendo a otro club, o sea, me eso, imagino que
en
ya...
En principio, pero no va a entrenar en principio.
De eso no se acuerda nadie.
Claro.
Sí, bueno, no se acuerda
allí,
nadie.
Yo sí, acordaría.
Bueno, yo sí me voy a acordar. Yo sí, o sea, me voy a acordar, porque además es que yo he dicho, a ver si cumple con lo que ha dicho.
Si a Sarabia este año le hubiese llamado el Athletic, hubiese rechazado la oferta por estar con su mujer y sus hijas.
No, claro, hubiese venido al Athletic, evidentemente.
Me refiero, Athletic, porque si es por el estilo de vida y demás, ¿no? Hubiese renunciado, entiendo.
No creo. Y nos quedamos sin título para Íñigo Pérez y Unai López, que ayer jugaron la final de la Conference y la verdad es que no vimos la mejor versión de, del Rayo. Una pena, ¿no? Por los dos ex.
Sí, pero al final es un contexto complicado. Le pasó también al Friburgo la semana anterior en la final de la Europa League. El Crystal Palace, quieras que no, ya ha viajado a una final de la FA Cup y de la Community Shield el último año. Tiene jugadores con algo más de poso y lo peor que no se vio al Rayo, que estamos habituados a ver, ¿no? Que es al final, yo creo, lo que te queda, como te puede quedar, que no se vio al Athletic que estamos acostumbrados a ver en Bucarest y demás. Esa es la pena, ¿no? No poder competir.
Sí, porque se les vio nerviosos al principio. Sí. Hombre, no tanto como a nosotros en Bucarest, no, pero sí. Sí, sí se les vio que yo, no estaban...
Inquietaron muy poco.
Yo tuve esa sensación, es más, yo tuve la sensación de que el Crystal Palace se llevó más el partido por oficio que por otra cosa.
Bueno, pues es que la diferencia entre plantillas es tan grande que...
Sí, físicamente.
Claro, físicamente no, claro.
Se notaba muchísimo, una barbaridad.
Es que el delantero del Crystal Palace va a ir con Francia al Mundial, que es Mateta, y el suplente... es Strand Larsen, que ha costado 57 millones de libras y se va a ir con Noruega al Mundial. Y el delantero del Rayo Vallecano es Alemão, que es un buen delantero, pero ya, y es la diferencia.
Y el Crystal Palace juega Europa League la próxima temporada y desde Inglaterra, es verdad que le han puesto ya muchos banquillos, pero Andoni Iraola, ¿no? Dicen que puede acabar ahí.
Sí, parece que sí. Sonaba para el Milan durante toda esta semana, pero se ha alejado del tema. Parece que va a ir Ralf Rangnick al Milan, por cierto. Pero sí, parece que Iraola va a ir al Crystal Palace. A ver, es que vas a un proyecto de estos y te puedes gastar mucho dinero y te puedes montar un proyecto a tu medida, vas a jugar Europa. A mí me parece una elección que tiene sentido.
Y es un club... en el que sales ganando con respecto al Bournemouth, ¿no? En principio, claro, es clase media en
Luego también esta semana también ha sido importante también, ¿no? Porque había una opción remota de que el Bournemouth jugase Champions y el Aston Villa acababa quinto, se arrastraba y el Palace se puede haber quedado fuera de Europa si no gana ayer la final, pero es que al final acaban jugando los dos Europa League y el Crystal Palace es más potente que el Bournemouth. Bueno, sí, un paso, quizá no lo suficientemente grande, ¿no? Para lo que podía esperarse, pero un paso adelante.
Bueno, es que también igual pasa a cobrar un dinero ya bastante importante.
Van a ser 9 equipos de la Liga Inglesa en Europa, ¿eh?
Uh-huh. Y 9. De momento 2 finales, 2 para equipos ingleses. Veremos a ver qué pasa el sábado con el Arsenal y el Paris Saint-Germain, que parte como favorito, pero ya veremos a ver lo que sucede. Lo vamos a dejar aquí porque llega el libre directo con Fernando Mendicoa, Josun Zurrunzaga también, para hablar de otros equipos y de otras categorías. Así que nada, Gonchal Galán, Yolander Bustamante, Javier Caño, muchas gracias como siempre.
Es que ricasco.
Es que ricasco.
A vosotros.
Un placer. Cerramos oficialmente la gabarra. Mañana con Mendy, por supuesto, desde Urban habrá otra edición. Y ya la próxima semana, que entramos en junio, iremos convocando en función de la actualidad del equipo, ¿eh? Porque ya hemos puesto notas, valoraciones, y en función de cómo vaya la actualidad del Athletic, iremos convocando gabarras de urgencia. Cerramos aquí nuestra gabarra, una pausa y llega el libre directo con Fernando Mendicoa. Seguimos hasta las 4 en nuestro Oye Cómo Va.